94.5 FM Voz.
Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la inflación, datos que se dieron a conocer ayer, 3,2% la inflación de junio a nivel nacional, y bueno, de esta forma, bueno, si bien se desacelera un poquito la inflación respecto de los niveles que tuvo allá por los meses de marzo y abril, cuando llegó al prácticamente el 4%, bueno, sigue por supuesto presionando la inflación en nuestro país. Vamos a dialogar de esto con el economista Federico Bacalebre, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto.
Muy bien. Bueno, ¿qué evaluación hacen de los datos conocidos ayer y bueno, de este ritmo que viene tomando la inflación en los últimos meses y las expectativas hacia adelante?
Sí, como bien dijiste, bueno, la inflación de junio fue 3.2, hubo una pequeña desaceleración con respecto a mayo, que fue de 3.3. Te corrijo solamente en una cosita de la que dijiste al comienzo. En marzo, que fue cuando tuvimos el pico más alto, tuvimos 4.8.
Claro, o sea, exacto, sí.
4 de inflación en enero, en febrero 3.6, en marzo fue 4.8, o sea, sí. Llegó en realidad casi a los 5 puntos.
Exactamente.
Y en abril, como bien dijiste, fue 4.1, o sea, fueron los dos meses más altos, ¿no? O sea, sumaste en total 25.3%, que en términos interanuales, aumentaron en más del 50% por primera vez desde febrero de lo que fue este año, y obviamente que es una cifra bastante lejana al 29% que fue la cifra que se planteó y que se aprobó en el presupuesto, ¿no?, de este año. Lo que uno puede ver es que más allá de esa desaceleración del 0.1 porcentual que mencionábamos al comienzo respecto de lo que es el mes de mayo, uno puede ver que esto se debe fundamentalmente a factores que tienen que ver con factores estacionales y con una menor suba en lo que son los precios regulados. La inflación núcleo, que es algo obviamente que observar, que no tiene la influencia o sea, que no tiene en cuenta básicamente estas dos cuestiones que acabo de mencionar, alcanzó el 3.6, y es un comportamiento que se ve en varios meses anteriores, ¿no? O sea, una inflación núcleo que va por encima del número del índice general del IPC.
Seguro.
El nivel general de precios, obviamente, se desaceleró gracias a los estacionales, a los precios estacionales que subieron nada más que 0.5, que fue lo que salió en el informe de los últimos días, y básicamente es la cifra menor desde marzo del 2018, ¿sí? O sea, cuando uno mira la inflación núcleo, que como te decía antes, es la que refleja los precios que están más expuestos, por decirlo de alguna manera, a la coyuntura y a la política monetaria, ves que desde octubre del 2020 no podés perforar el piso de los 3.5.
Exactamente.
En realidad. Y en este sentido, como conclusión, lo que puedo decirte es que aún con el atraso de tarifas y con el atraso del tipo de cambio real, está costando bastante anclar expectativas inflacionarias. Pensemos que, con todo lo que estamos hablando, Argentina tiene en un mes la mitad de inflación que tienen países como Brasil, Chile o Uruguay en un año, ¿no?
Seguro.
Y otro aspecto a considerar es cuando vos mirás, no sé, las diferentes aperturas de ese indicador, precios y alimentos, que es una, alimentos y bebidas, que es una división dentro de esas aperturas que tiene un grado de incidencia importante dentro de lo que es el indicador del IPC, y que además se viene es algo de lo que se viene hablando bastante. Tuvo una leve desaceleración también en este último mes, pasaste de 3.2 a 3.1, pero obviamente que cuando vos desagregás incluso la propia apertura que vos estás teniendo con respecto a ese ítem, ves subas en casi todos los productos que parcialmente se encuentran mencionadas por se cuentan compensadas, digamos, por la performance que tuvo otra, como lo que es frutas y verduras, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez todas las subaperturas que tenés dentro de alimentos y bebidas sufrieron una suba, ¿no?
Seguro.
A pesar de esa desaceleración de lo que es el ítem general de la apertura, ¿no?
¿Y cuáles serían los...?
Con lo cual, de vuelta, ¿no? Siempre hay bastantes cuestiones para desgranar, ¿no?, sobre este tipo de informes.
Por supuesto.
Y después, bueno, tuviste obviamente aumentos por encima de la media también en lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas y tabaco, prendas y vestir y calzado, que creo que tuvo 3.5, transporte 3.3, obviamente que en transporte ahí, por ejemplo, tenés otro tipo de cuestiones, como tenés una desaceleración significativa con respecto a lo que fue el mes anterior, pero teniendo en cuenta que no hubo subas autorizadas, por ejemplo, en combustibles, y que también tenés registrada una menor tasa de adquisición de vehículos, ¿no? Uh-huh. En fin, hay distintos tipos de cuestiones que uno puede analizar de este tipo de datos y de este tipo de informes cuando salen, ¿no?
Seguro. Federico, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los motivos, digamos, que siguen presionando sobre el constante aumento en los precios? Porque estamos transitando un año electoral, por supuesto, donde el gobierno viene lanzando programas de control de precios en forma permanente y trabajando, digamos, con mucha presión en eso para tratar de contener los precios en las góndolas. Tenemos tarifas uh-huh. prácticamente congeladas, pero los precios siguen caminando, los precios siguen aumentando. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, como bien te decía en la primera parte, digamos, hay una cuestión de inercia inflacionaria producto justamente de lo que es la represión de precios. Por ejemplo, para ponerlo en una cuestión práctica, y volviendo al índice, que era lo que me preguntabas al comienzo, por ejemplo, en la parte de comunicaciones, que también tiene un peso importante dentro de lo que es el IPC, en julio justamente ya están anunciando aumentos retroactivos en todo lo que tiene que ver con telefonía,
así
internet
es.
Y cable. Uh-huh.
Del 5%.
Ejemplo, exacto, y las prepagas también, que si no me falla la memoria,
el 8.
Están hablando de un ajuste en torno al 8, ¿no? O sea, existe una dificultad evidentemente manifiesta de romper con la inercia inflacionaria y, como vos bien decís, con la proximidad que uno tiene sobre el tema electoral inminente, se está utilizando obviamente el tipo de cambio y de las tarifas como te decía antes, ¿no? Como ancla inflacionaria. En efecto, vos fíjate que el dólar oficial, que está regulado por el Banco Central, viene creciendo más o menos cerca de un 1% mensual. Uh-huh. Y seguramente, probablemente, las tarifas, me preguntás por qué sigue pasando esto, probablemente las tarifas sigan pisadas en el segundo trimestre, después de que vos tuviste un aumento, acordate, en lo que fue el primer semestre con esas, yo les digo, las tarifas cuasi congeladas, porque tuviste un aumento que fue inferior al 10% en los primeros meses del año, donde hubo una disputa interna entre Hacienda y un sector del gobierno más duro con respecto a este tema. Y bueno, y en este marco, obviamente, la pretensión del gobierno por una cuestión insisto en esto, ¿no? Electoral, uh-huh. Es tratar de que, obviamente, de que exista algún tipo de recuperación del salario real cuando viene cayendo hace ya 3 años seguidos, ¿no? Creo que hay también una cuestión, como hablamos en otras oportunidades, también obviamente de índole monetaria que hay que solucionar para poder justamente, y de programa macroeconómico, para poder anclar expectativas y para poder hacer un reordenamiento monetario también importante que en el mediano y en el largo plazo no siga sosteniendo esa inercia inflacionaria de la cual yo te hablo, ¿no? Eso también, incluso en otras conversaciones que hemos tenido, también te lo he mencionado, ¿no?
Seguro.
Y con la particularidad que, como bien sabés, en este segundo semestre, históricamente, siempre el gasto público, la presión sobre el gasto público y fundamentalmente sobre el déficit fiscal se hace presente, ¿no? Pensemos una cosa, los dólares de la cosecha gruesa ya en el segundo semestre se empiezan a
diluir,
empiezan a escasear,
claro.
Y obviamente vas a tener una presión importante para tratar de salir a cubrir con emisión todo lo que tiene que ver con los vencimientos de deuda. Tenés en medio el acuerdo del FMI, que en algún momento también hablamos sobre ese tema, y el pago de importaciones, que siempre el segundo semestre, insisto, suele generar más presión de índole fiscal por ese tipo de cuestiones. Entonces, este año no es la excepción, y encima, como bien decís, en una previa electoral. Lo cual es esperable un segundo semestre donde las presiones sobre el sistema de precios continúan, en mi opinión, ¿no?
Seguro. Y en este contexto, ¿cómo juega, lo que tiene que ver con el mercado cambiario, donde también hay presiones y se vienen reflejando en los últimos días, con un dólar blue que tiende a ir acomodándose hacia arriba, amaga con pegar un golpe, pero bueno, por ahí retrocede un poquito, pero vuelve a recuperar? ¿Cómo juega todo esto?
Y bueno, obviamente que no es algo que, en mi opinión, que juegue a favor, porque son elementos, instrumentos o políticas, digamos, de muy corto plazo, de muy corto alcance, insisto. Para mí el objetivo, con respecto a esto último que decís, está en un único objetivo que tiene que ver con tener las expectativas inflacionarias y jugar un poco con el atraso cambiario, por lo menos hasta llegar a las elecciones, ¿no?
Claro, la pregunta es qué va a pasar después de las elecciones con todo esto, ¿no?
Claro, y bueno, yo creo, como te digo, que es una herramienta de muy corto alcance. Vos mencionabas el aumento del dólar. El aumento del dólar se dio al principio de esta semana. Ya a partir de lo que fue el fin de semana anterior, se empezó a especular en el mercado con respecto a esto, y básicamente el Banco Central, yo creo que predice, digamos, un segundo semestre con, como te decía antes, mayor escasez de dólares, y la alternativa que están encontrando es justamente profundizar el cepo, con ese objetivo, ¿no? O sea, controlar la cotización de los dólares alternativos, básicamente con un uso menor de reservas y de bonos en cartera. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar de acotar lo que va a ser una sangría de dólares inevitable en los próximos meses, sin que se te dispare la brecha. O sea, insisto, una política de atraso cambiario. Y así, obviamente, de esta forma, proteger las reservas netas, o sea, las de libre disponibilidad que vos hoy tenés, que son cercanas a un poquitito más de 7.200 millones de dólares, si no me falla la memoria, ¿sí? Uh-huh. O sea, que, insisto, no alcanzan para los desafíos que vos vas a tener de acá los próximos 6 meses, que son el pago de la deuda con el FMI, las importaciones y la brecha cambiaria, ¿no? Y controlar esa brecha cambiaria.
Seguro.
Las medidas que se tomaron, justamente, que hicieron la disparada del dólar, ¿cuál fueron? La Comisión Nacional de Valores,
claro.
Y el BCRA lo que hizo fue, vos antes tenías un límite semanal fijado que estaba en el orden de los 100.000 nominales para lo que era el Bonar 2030 y el 2035, y pasó a 50.000 nominales, y se extendió el tope también para otro tipo de bonos que tienen legislación en lo que es legislación extranjera, en lo que es Nueva York, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le quitan volumen y le quitan liquidez al mercado, básicamente, con estos bonos, ¿sí? Si el Banco Central interviene con menos bonos en términos nominales, lo que podría llegar a tener es controladas, entre comillas, las cotizaciones que son implícitas de los dólares alternativos con un costo menor de reservas. O sea, lo que se está intentando, en mi opinión, es eso, para proteger esos 7.200 y algo de millones de dólares que vos hoy tenés en reservas netas, ¿sí? Además de eso, también la normativa que hizo que se disparara el dólar tuvo que ver con un tema de parking, actualmente se implementó, creo que fueron 2 días para lo que es la adquisición del contado con liquidación, algo que le afecta, en algún otro momento también lo hablamos, al tema de las empresas, porque es el dólar al que acceden las empresas, a partir justamente de un instrumento en dólares como el Bonar 2030, insisto, lo que es la versión D, que es un bono soberano justamente que utiliza el Banco Central para intervenir en el mercado de los dólares alternativos. Y por otra parte, también la Comisión de Valores redujo el parking de 3 a 2 días para comprar dólar contado con liquidación a través de un activo local. ¿Qué es lo que va a producir esto? Por ejemplo, en un ámbito a nivel empresarial, seguramente van a tomar fuerza operaciones como las CNB, que son las que se llama segmento de negociación bilateral, que tiene que ver, por ejemplo, cuando una empresa tiene pesos en la Argentina y necesita dólares en el exterior, y la otra parte tiene dólares en el exterior, o sea, fuera del país, y necesita pesos en el mercado local, y esta operatoria cruzada termina obviamente transando a una cotización del dólar superior al que vos hoy tenés en el contado con liquidación, pero obviamente sin tener una referencia o sin que eso impacte en las pantallas de lo que es el Banco Central, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso que va a pasar? Bueno, probablemente el mercado va a terminar más regulado, se van a distorsionar aún más los precios de los dólares alternativos, los legales, y así de alguna manera, insisto, ¿no? Con lo que mencionaba, vuelvo al comienzo, ¿no? Si no se toman medidas de fondo que impliquen básicamente una reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria, y se anclan un poco las expectativas devaluatorias mediante un acuerdo con el FMI, que es con lo que se sigue negociando, y con la presentación de un programa macroeconómico de mediano plazo, que yo creo que el FMI obviamente lo va a exigir. En efecto, los ajustes que tuviste de índole fiscal en la primera parte del año tuvieron que ver justamente con eso, con un guiño al Fondo Monetario Internacional en un sentido fiscalista, ¿no?
Seguro.
El ordenamiento de las cuentas nacionales.
Y muy bien.
Si no sucede todo eso, estas medidas que te acabo de contar son de cortísimo alcance.
Muy bien. Muy Federico, te agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Por favor, un placer.
Muchas gracias. Buenos días.
Saludos para todos, gracias.
Federico Bacalebre, economista.
Información, música, compañía, lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz. Siempre informado.